El presidente José Mujica le ofreció al general José Bonilla, ex jefe de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor de la Defensa, el cargo de coordinador de la inteligencia del Estado.
Según diversos medios, Bonilla aceptó el ofrecimiento y en breve pasará a ocupar el lugar de Augusto Gregori, que hace algunas semanas fue cesado por el presidente debido a una serie de diferencias con el enfoque de su gestión.
El Banco Central resolvió revocarle la autorización para operar en Uruguay a la financiera ALEC, que es investigada en varios países de la región por una presunta red de lavado de dinero.
Recordemos que días atrás la jueza Adriana de los Santos determinó el allanamiento de la sucursal de la financiera argentina ubicada en el World Trade Center de Montevideo y del Bank of Canada en Sonamérica tras un pedido del juez argentino Norberto Ollarvide. Ese mismo día y en forma simultánea se realizaron allanamientos en Argentina y en Chile que implicaron 150 procedimientos judiciales y policiales en financieras y clubes de fútbol, por ejemplo.
La mega causa judicial, según constató semanas atrás el diario argentino La Nación, comprobó la existencia de una oficina central de una red de lavado del fútbol argentino a través del grupo ALEC. El diario también informó que el dueño de esta institución financiera está prófugo de la justicia argentina.
Según consigna hoy El País, a fines de julio terminará la investigación judicial a nivel local sobre los iPad y celulares incautados ejecutivos de las sucursales del Bank of Canada y de la financiera ALEC en los allanamientos realizados aquí en Montevideo.
El gobierno defendió ayer los recursos otorgados a la educación en los últimos años.
En conferencia de prensa, luego de presentarse ante la Comisión de Hacienda de Diputados como parte de la rendición de cuentas, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, destacó que el gasto público en educación supera el 4,5% del Producto Interno Bruto por tercer año consecutivo y alcanzará en 2013 el 4,7%, con lo cual se está cumpliendo con los compromisos electorales del Frente Amplio para la Educación.
Quiero aclarar que dos décimas del PBI en estos momentos no es una cifra insignificante. Son algo más de 100 millones de dólares que están por encima del compromiso financiero que el Ejecutivo había asumido de sostenimiento de 4,5% para la educación, reafirmó Lorenzo. Ayer, en su audición semanal por las radios del Sodre, el presidente José Mujica había justamente tocado el tema de los recursos de la educación, pero específicamente había hablado de los salarios docentes.
El mandatario reconoció que los docentes deben ganar más, pero al mismo tiempo dijo que con los aumentos que recibieron en los últimos años, la cifra que cobran no es tan miserable como se ha denunciado.
Y que la importancia de esta tarea requiere hacer un esfuerzo mayor. Y si no lo hemos planteado es porque hoy no podemos, pero no por ello no dejamos de reconocerlo. Pero necesitamos, por un lado, que se entienda que la situación ha mejorado sustantivamente con respecto a lo que era.
Por otro lado, el Ministerio de Educación y Cultura difundió el resultado de un informe titulado Logro y nivel educativo alcanzado por la población 2012, donde se desprende una mejora en la mayoría de los indicadores.
La publicación, que surge de la encuesta continua de hogares 2012, revela que subió la participación de niños y jóvenes en el sistema educativo, que se consolidó la cobertura universal de niños de entre 5 y 13 años, que disminuyó el rezago, que se redujeron las diferencias territoriales en cobertura educativa y que continúan mejorando los indicadores educativos entre las personas más pobres.
8 y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en Asia. Representantes de Corea del Sur y Corea del Norte finalizaron hoy, sin acuerdo, la última reunión para reabrir el complejo industrial de Kaesong, clausurado desde hace 3 meses.
Se desconoce el motivo del desacuerdo y tampoco se reveló si las partes se comprometieron a mantener próximas reuniones para buscar un entendimiento. Hasta la clausura de Kaesong, 123 empresas surcoreanas fabricaban productos con mano de obra de unos 54.000 empleados norcoreanos, lo que se había convertido en símbolo de la etapa de entendimiento que las dos Coreas experimentaron a principios de la década pasada.
Ahora nos vamos a Europa. En Irlanda, el Parlamento vota hoy una nueva ley sobre el aborto que incluye la amenaza de suicidio como uno de los motivos para autorizar la intervención.
Esa es la cláusula que más le preocupa a algunos legisladores conservadores que creen que eso abrirá la puerta a lo que denominan abortos a la carta. En la actualidad, el aborto es ilegal en Irlanda, menos cuando la vida de la madre está en riesgo. Este punto está sujeto a la interpretación de los médicos que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país que es mayoritariamente católico.
Una pediatra de Bella Unión, que estaba internada grave en el hospital y debía ser trasladada a Montevideo, tuvo que viajar en taxi y con un tubo de oxígeno hasta la capital porque en el centro de salud de Artigas le negaron el traslado.
Según publica El País, la pediatra es María Elena Curbelo, una médica conocida por su tarea en pos de bajar la mortalidad infantil y los índices de desnutrición en el barrio Las Láminas de Bella Unión. Además, es la responsable de la policlínica que está ubicada en ese asentamiento.
¿Qué fue lo que ocurrió? La semana pasada, la doctora Curbelo tuvo un quebranto de salud, debió ser internada en el hospital local. Ingresó con un cuadro de neumonía y derrame en su pulmón derecho. Estuvo 24 horas internada en condiciones precarias en el área de emergencia.
Un usuario citado por el matutino indicó que María Elena Curbelo tiene carné gratuito de ACE y no corresponde llamar al CASMU para que la traslade. Esto, por supuesto, no se concretó, dijo. Le negaron el traslado, no dieron explicaciones, tampoco se comunicaron con ella. La internaron en una sala del fondo del hospital. Nadie dijo por qué. Se trató de hablar con la dirección del hospital, pero nadie contestó, nadie atendió sus reclamos, indicó.
La médica que atiende a la doctora Curbelo desde Montevideo ordenó que se hiciera el traslado hasta la capital para poder continuar con el tratamiento. Pero en el hospital de Bella Unión nadie autorizó esa decisión. Nadie autorizó que se hiciera el traslado en la ambulancia. ¿Cuál fue la solución? La profesional debió hacer los 627 kilómetros hasta Montevideo a bordo de un taxi y asistida únicamente por un tubo de oxígeno.
El hecho fue denunciado por los usuarios del hospital en una carta a la ministra de Salud, Susana Muniz, y a la presidenta del directorio de ACE, Beatriz Silva.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Los cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y de Brasil, Antonio Patriota, ratificaron que en la cumbre que el Mercosur celebrará este viernes en Montevideo, Venezuela, asumirá la presidencia pro tempore del bloque.
La cumbre es el 12 de julio y para esa fecha Paraguay sigue suspendido. Por tanto, se seguirá el orden alfabético y Venezuela asumirá la presidencia, dijo Almagro en una rueda de prensa junto a Patriota, con quien se reunió en Brasilia. Recordemos que el gobierno de Asunción advirtió el lunes que si esto ocurre, Paraguay no volverá al bloque.